Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días, a las 10 menos cuarto de la mañana en este domingo del Buen Pastor. Arranca Iglesia Noticia en la diócesis de Palencia. Alberto Sanz está en el control técnico. Natalia Aguadó les habla al micrófono y nos acompaña Chomín Pérez, director de la Oficina de Comunicación de la diócesis. Buenos días, Chomín.
Buenos días, Natalia. Hoy, 25 de abril, hemos llegado al cuarto domingo de este tiempo de Pascua y de lo que nos dice hoy la Palabra de Dios nos habla el delegado diocesano de liturgia, José María de Valles.
Palabra y Vida.
Buenos días, José María.
Muy buen domingo, Natalia. Buenos días a todos.
Celebramos el domingo del Buen Pastor. ¿Lo tiene fácil Jesús siendo buen pastor? ¿Es una tarea fácil, gustosa? ¿O se complica un poco el tema, esto de guiarnos?
Sí, mira, este cuarto domingo siempre nos fijamos o se nos presenta en la liturgia la imagen del buen pastor. Una imagen que a veces hemos idealizado, con esa imagen bucólica y pastoril de Jesús trayendo en sus hombros a la oveja descarriada, ¿no? Y es cierto que es así el cariño y el amor que ese pastor nos tiene a nosotros. Pero hoy la profesión de ser pastor es muy exigente, es muy dura. De hecho, hay muy pocos pastores ya. Nadie quiere pastorear o ocuparse del rebaño. Es una vida de mucha exigencia porque necesita de todas las horas del día, de toda la dedicación. Y este es el día donde queremos valorar ese buen pastor. Jesús es el buen pastor que da toda su vida, todas sus horas, todo su esfuerzo por su rebaño, por sus ovejas, para cuidarlas, para conocerlas, para orientarlas a buenos pastos, para amarlas, dando su vida por ella. Eso sería el concepto profundo de ese buen pastor que cuida de cada uno de nosotros, que nos protege y de alguna manera da la vida para que tengamos buena salud.
Si Jesús es el buen pastor, al final todos nosotros, aunque no nos guste el término rebaño, que nos suena un poco peyorativo, pero al final somos el rebaño que Jesús guía. ¿Somos un rebaño fácil de guiar?
Bueno, mira, lo orientas muy bien. Mira, hay primero una idea muy profunda que está detrás de la imagen del rebaño, que es la unidad y la universalidad. Y a veces lo perdemos y no nos damos cuenta de ello, ¿no? Es decir, cuando expresamos que todos formamos el rebaño de este buen pastor, estamos realmente marcando estas dos notas, de la unidad y de la universalidad. Todos formamos parte de ese rebaño y todos somos unos porque tenemos el mismo pastor. Y luego, pues sí que tenemos que reconocernos que somos rebaño travieso, que como ovejas nos descarriamos con frecuencia, que buscamos otros pastos que creemos que son más ricos pero que al final acaban siendo amargos y a veces pues eso, no escuchamos su voz, nos perdemos y es ahí cuando realmente experimentamos la bondad de ese pastor que no nos abandona, que sigue preocupados por reunirnos, por mantenernos unidos para que todos pertenezcamos a ese rebaño.
Todos, porque de hecho Jesús como buen pastor también luego es el cordero, así que forma parte de ese rebaño.
Claro, tal vez eso también le haga ese buen pastor, porque además de el pastor, él ha pasado también por la condición de cordero. De hecho, en la Eucaristía decimos cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, y la imagen un poco del cordero o de la oveja que va al matadero para sin abrir la boca del texto de Isaías, pues nos habla de que él también forma parte de ese rebaño en el que nosotros somos también sus preferidos y formamos la misma iglesia, el mismo grupo salvador que Dios quiere para él. Por eso queríamos acabar con una palabra. Diríamos que hoy, con motivo del buen pastor, pues miramos a los pastores que tenemos, a nuestros obispos, al papa, a nuestros sacerdotes, y la iglesia también quiere que recemos por las vocaciones de especial consagración para que todos los que orientan, todos los que pastorean, pues lo hagan al estilo de Jesús, con cercanía, con cariño, con misericordia, animando, motivando, ilusionando todo nuestro rebaño, a toda nuestra iglesia.
Pues muchísimas gracias, José María, y muy buen domingo, domingo del buen pastor.
Pues gracias a ti y buen domingo para todos los que nos escuchan.
Hablamos con nuestro obispo.
Buenos días, don Manuel.
Buenos días, Natalia. Buenos días, Chomín.
Buenos días, oyentes de la COPE.
Cuarto domingo de Pascua, Día del Buen Pastor y Jornada de las Vocaciones. Y en su carta nos habla del Día de las Vocaciones, lo importante que es escuchar esa llamada, ¿no?
Sí, por descontado. Yo creo que es importante para todo hombre y toda mujer. Cuando venimos al mundo y cuando nacemos, no venimos aquí al mundo por azar o por necesidad, sino que venimos por voluntad de Dios. Y Dios piensa en nosotros y nos ama y confía en nosotros y nos llama no solamente a la vida, también a desempeñar un papel en la sociedad y lógicamente también a la fe. Y eso es importante. Descubrir esto es fundamental, porque si no viviremos sin sentido, sin saber de dónde vamos, qué pintamos aquí y cuál es nuestra misión.
Hoy en día es cierto que cada uno estamos llamados a una vocación. Las personas llamadas a las vocaciones sacerdotales o vocaciones religiosas parece que escasean. Dios sigue llamando, escuchamos, nos queremos desentender del tema.
Yo creo que a veces tenemos tapones en los oídos para escuchar la llamada de Dios. ¿Por qué? Porque estamos muy centrados en nosotros mismos. No estamos abiertos a la llamada de Dios, a discernir su palabra, la situación, lo que nos demanda también los hombres, cada persona, etcétera. Y ese es un problema que también lo arrastramos, no solamente el descenso de la natalidad, sino también esta actitud que a veces nos bloquea.
Y don Manuel, ¿nosotros qué podemos hacer los creyentes palentinos? Primero escuchar, quitarnos esos tapones que usted dice, pero también rezar, ¿no? Para que...
No, sin duda alguna. Lo dice San Mateo, tenemos que rogar al dueño de la mies que mande obreros a su mies. Que Dios toque el corazón de muchos jóvenes, ellos y ellas. ¿Para qué? Pues para el servicio de los demás. Pero no solamente para el ministerio ordenado, que también, o la vida consagrada, sino también para un laicado adulto, para ser catequistas, para ser padres y madres de familia, según el proyecto de Dios, para vivir el laicado y el trabajadores, etcétera, en la sociedad, en la política, en los sindicatos, y desde dentro cambiar la sociedad, ser fermentos del reino en la sociedad.
Pues don Manuel, muchísimas gracias. Ha estado esta semana en la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal. ¿Qué tal ha resultado todo?
Bien, bien. Hasta ahora las cosas van bien. Son largas y a veces son cansadas las sesiones, pero son una expresión de la sinodalidad, de trabajar juntos, de vivir la comunión todas las iglesias de España.
Pues nos alegramos un montón. Que disfrute de un feliz domingo y muy buena semana.
Igualmente. Adiós. Un abrazo. Adiós.
La brújula familiar.
Desde el Centro de Orientación Familiar de la Diócesis, Irene Acero continúa con la serie dedicada a la inteligencia emocional y hoy nos habla de una emoción que contagia, la alegría.
Hoy seguimos analizando otra de las grandes emociones que nos ayudará a enriquecer nuestra vida, la alegría. Esta se cultiva, se elige y se educa. Además, es una emoción protectora y posee una cualidad, es contagiosa. Es el motor de nuestra alma y la base de nuestra salud física y psíquica. Nuestro día y el de nuestros hijos tomará un color diferente si lo comenzamos con serenidad y con palabras que nos empujen a mirar la vida con optimismo. La alegría que experimentarán será consecuencia de sentirse queridos, valorados y acompañados, sabiendo que sus errores no serán causa de rechazo, sino oportunidad para el diálogo, la comprensión y la ayuda. Debemos tener en cuenta que es una emoción imprescindible para el desarrollo emocional del niño. Cualquier gesto cercano y amable, un beso, un abrazo, una sonrisa, es suficiente para que se sienta alegre. Si los niños ríen cada día, serán más fuertes y capaces de protegerse, se sentirán motivados y abiertos para aprender, aspectos muy importantes en su desarrollo afectivo y cognitivo. Es bueno vivir la alegría en familia, aunque en algunos momentos será preciso controlarla. Hay situaciones de alegría que viven los niños en su día a día que pueden provocar que se sientan más nerviosos y les cueste manejar esta emoción, cumpleaños, fiestas, excursiones. Por otra parte, es importante aclararles el motivo de la alegría. Si vemos que nuestro hijo se alegra del fracaso de algún compañero, debemos explicarle que esa emoción no es adecuada en ese momento. Otro aspecto a tener en cuenta es ayudarles a diferenciar entre reírse con o reírse de los demás. La interpretación del mundo en nuestros hijos depende de cómo se lo transmitamos. Cuando necesitemos tratar algún problema, hemos de enfocarlo desde las acciones que ayuden a resolverlo. Recordemos que los niños aprenden por imitación. Estos crecerán felices si viven con adultos alegres y desarrollarán la capacidad de ser portadores de alegría. ¿Deseas educar a tus hijos en la alegría y cultivarla en familia? Te acompañamos con algunas pistas que pueden orientarte hacia este objetivo. Busca todos los días momentos para celebrar algo y divertiros juntos. Deja fluir las emociones positivas de tus hijos. Escúchalos y compártelas con ellos. Fomenta la gratitud, la amabilidad, el respeto y la empatía. Ayúdalos a mantener una actitud positiva en sus vidas y a ver las situaciones difíciles como una oportunidad para aprender. La alegría junto al amor y la esperanza es lo que da valor a la persona y puede transformarla. Estos son motores importantes para cambiar y mejorar nuestro mundo. Gracias por acompañarnos en este viaje.
Justicia y paz.
Y hoy desde el Grupo de Justicia y Paz de nuestra diócesis nos hablan del liderazgo.
Es una necesidad imprescindible en cualquier organización humana la existencia de un liderazgo y el dictado por quien lo ostente de las directrices que emanan de su responsabilidad. Por eso, cualquier sociedad, grupo, empresa, organismo administrativo, etc., y el propio Estado necesitan unos líderes que cumplan dicha función. Cuestión distinta es la forma de ejercer dicho liderazgo y conforme a qué normas se desarrolla el mismo. Evidentemente, el líder deberá de cumplir las normas de derecho positivo, pero el liderazgo ético supone mucho más y en concreto ajustar su ejercicio a unos valores tenidos en cuenta por la sociedad en general como positivos y tendentes al bien común. El líder, en tanto que lo es, refuerza su posición al frente del grupo en que se encuentre cuando el ejercicio de su liderazgo se ajusta a los mismos. ¿Cuáles son dichos valores? La respuesta es la de que estos serían, entre otros, la honradez, la coherencia, el esfuerzo, la preparación intelectual, la cercanía a los terceros que se encuentren o tienen relación con el grupo que él dirige, el respeto, la tolerancia, ajustar la vida propia a la norma moral o religiosa que para los católicos viene contenida esencialmente en el Evangelio. Proponemos que los valores en cuestión de los que ha de derivar el auténtico liderazgo se formen desde la escuela y la familia, como lugares donde han de alimentarse la existencia de hombres y mujeres, convicciones profundas que no solo les sirvan para ser buenos ciudadanos, sino también, y cuando ello se requiera, para que puedan liderar a la sociedad.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
No me suelta, me tiene aferrado. Él no se aparta, se queda a mi lado.
Y con esta canción de Pablo Martínez en sus manos llegamos al final de esta Iglesia Noticia, pero antes les contamos que en esta Pascua que estamos viviendo la Diócesis de Palencia nos invita a convertir este tiempo en un tiempo para renacer. En este cuarto domingo de Pascua, el itinerario propuesto por la Diócesis nos anima a cuidarnos y a cuidar.
Hoy a las 12:30 en la Iglesia Parroquial de San Marco, Juan Antonio Leno, que se está preparando para el diaconado permanente, recibe las órdenes del acolitado y el lectorado.
Y recuerden que hoy, domingo del Buen Pastor, celebramos también la jornada de oración por las vocaciones. Un buen día para preguntarnos para qué estamos hechos, qué sentido tiene nuestro paso por este mundo, qué proyecto tiene el Señor para cada uno de nosotros. Feliz domingo. Gracias, Chomín.
Feliz domingo a todos.
Que Él no se retrata, es fiel a promesas. A veces me duele porque no me suelta, mas sé que en sus manos mi vida está puesta. Él no me
suelta, me tiene aferrado. Él no se aparta, se queda.